Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos comenzando, y la bienvenida para Ezequiel Chavay, porque empieza la veta política y la veta económica también. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Quique, muy buenos días, muy buen martes para vos, para todos los que están ahí escuchándonos del otro lado de Radio Cultura. Y afortunadamente parece que pasó el apocalipsis y seguimos acá en pie porque se restituyó WhatsApp, ¿no? Casi pensábamos que se acababa el mundo.
Sí,
¿cómo
así
lo
es.
Viviste vos?
Y sí, y para nosotros que dependemos mucho de esto, fue complicado, ¿eh?
Tremendo, tremendo. La verdad que para los periodistas fue regresar 20, 30 años atrás y decir, bueno, che, ¿qué pasa? Hay que empezar a levantar el teléfono, recurrir a las fuentes, golpear puertas. Bueno, fue un momento, no solo para los periodistas, para todos, en los que se exacerbó la ansiedad y que dio también lugar a muchísimas teorías conspiranoicas, ¿viste? Mucha gente recordaba ayer un cuento, o una en realidad un radioteatro muy famoso de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Ayer, que en el año 30 se hizo una presentación radial, un espectáculo en el que se decía que al parecer los marcianos estaban atacando la Tierra, y mucha gente se lo creyó en Estados Unidos. Bueno, finalmente este corte, este masivo caído de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, para mucha gente dio lugar a teorías conspiranoicas, que los marcianos estaban atacando la Tierra, o que había una conspiración entre Estados Unidos y China. Bueno, en fin, mil cosas, pero estamos acá, el mundo continúa, la vida sigue. Y tenemos un programita lleno de información muy, pero muy interesante, en el que vamos a tratar de contarles un montón de cosas que están pasando, que tienen que ver con cómo el gobierno reacciona al escándalo que sucedió el fin de semana en el Superclásico entre Boca y River, por prácticamente tener un monumental lleno, el ultimátum que se le dio a las autoridades del fútbol argentino y a los clubes. Vamos a estar también hablando de la polémica y también las dudas y las inquietudes que tienen muchos papás, porque el gobierno está incitando ahora a ir hacia la vacunación de los niños de 3 a 11 años. ¿Y qué están diciendo los pediatras y los especialistas al respecto de esto? También no podemos dejar de señalar las esquirlas que deja en el camino una bomba, un escándalo internacional que tiene que ver con la difusión masiva de documentos que señalan que más de 2.500 argentinos son propietarios de sociedades que están registradas en paraísos fiscales, en los cuales muchas veces se utilizan estas empresas y estos destinos para evadir impuestos y también para, bueno, no declarar ciertos patrimonios, y cómo esto golpea también al mundo de la política. Vamos a estar hablando también en la agenda económica acerca de un acercamiento, si se quiere, una estrategia, una línea de acción que está llevando el gobierno de acercamiento hacia el mundo empresarial, de los negocios, porque viene en una seguidilla de anunciar medidas muy pro mercado que claramente distan de lo que era el comportamiento con el que se venía manejando la Casa Rosada y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. También vamos a mencionar las noticias pálidas que traen los mercados y cómo en este mundo globalizado en el que estamos, algunas cuestiones y señales amarillas que pasan en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, para la Argentina pueden ser semáforos en rojo. Y también vamos a estar hablando de una polémica y puja muy interesante que hay que tratar de comprender y que hace también a nuestra salud, que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal que la Cámara de Diputados se aprestaría esta tarde a convertir en ley, que tiene que ver con, bueno, también proveerle mayor información a los consumidores acerca de nutrientes que no son a veces tan sanos para nuestra salud y que están en los alimentos que consumimos a diario. Así que, Quique, si te parece, nos metemos de lleno a la información. Y como les comentaba al comienzo del programa, tenemos este escándalo, si se quiere, entuerto en el que quedó involucrado el gobierno, la ciudad de Buenos Aires también, a la que han apuntado los dardos, los clubes, sobre todo River Plate, que fue el anfitrión del Superclásico de este domingo, en el que venció finalmente 2-1 a Boca, y también la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, por anticipado se había lanzado un operativo, un mecanismo en el cual había que sacar una entrada, verificar varios pasos, asegurar que uno estuviera vacunado si quería volver a los estadios de fútbol, a las canchas, después de 1 año y 8 meses para ver un partido de fútbol. La postal que nos dejó el Superclásico obviamente fue desde lo sanitario más que preocupante, porque prácticamente el estadio Antonio Vespucio Liberti ahí en Núñez estaba prácticamente colmado. Y precisamente, bueno, frente a estas situaciones, que el lunes, ayer a primera hora, empezaron los pases de facturas y las reuniones para ver cómo se revierte esta situación, que podría llegar a tener, Dios quiera que no, algunas consecuencias en lo sanitario, sobre todo por el amontonamiento de gente que se vio en las tribunas del estadio. A ver, ¿qué es lo que pasó? Ayer a primera hora, como decía, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el ministro de Deportes, que es Matías Lamens, a fin de cuentas el responsable del zafarrancho que vimos el domingo, tuvieron una reunión para ver de qué manera resolvían o conminaban a las autoridades del fútbol argentino a resolver esta situación. Por la tarde hubo otra reunión que se realizó con la ministra de Salud, Carla Bisotti, los clubes y otras entidades deportivas, para manifestarles lo siguiente: que si no son capaces de cumplir con el aforo del 50% en la próxima fecha que se va a estar jugando este fin de semana, si recuerdo, vamos a tener fecha de eliminatorios, así que en los próximos días van a volver a cerrarse los estadios y la gente se va a quedar sin poder disfrutar del fútbol de vuelta en las canchas. Así que así se lo manifestaban. Las autoridades deportivas dijeron que iban a tomar nota de esto y que iban a tratar de mejorar los protocolos, porque a fin de cuentas, y esto lo tengo también por testimonios de gente que estuvo en el partido en Núñez el domingo, lo que flaqueó fue, a grandes rasgos, el operativo de seguridad montado por el club, por River Plate. También es verdad que las autoridades responsables del operativo de seguridad en las inmediaciones, que responde a policía de la ciudad y también policía federal, que depende del gobierno nacional, prefirieron de alguna manera no tener postales de incidentes o de represión en los alrededores en un día que se suponía festivo. Y una masa de gente también muy importante, hay que decirlo, de hinchas de River, se acercaron sin tener entradas, porque sabían que de alguna manera en algún momento los iban a dejar pasar. Y efectivamente eso sucedió. La tecnología que se había dispuesto no fue la suficiente, ni tampoco los mecanismos y chequeos. Y bueno, así fue como vimos que el estadio se copó. Escuchemos lo que decía el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, al referirse a la situación y el mensaje fuerte que le quiso transmitir el gobierno a las autoridades del fútbol.
Una pregunta más, ministro, que tiene que ver con lo que pasó ayer en River, el retorno del fútbol, bueno, con algunas cosas que se han ido un poco de las manos, ¿no?
Sí, por supuesto que lo vemos con preocupación. Hoy a primera hora de la mañana el jefe de gabinete, Juan Mansur, me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que le pidiéramos informes sobre qué había sucedido, sobre cuánta gente había entrado, si había desbordado la capacidad. Ya lo hemos hecho, estamos esperando esos informes. Por supuesto que la primera medida tiene que ver con una cuestión correctiva, que esto no vuelva a suceder. Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha, de volver a la vida que teníamos antes. antes, pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá. Entonces, sí, la idea que tenemos es, en principio, como dijo el jefe de gabinete, correctiva, preventiva, y después, por supuesto, que si no se cumplen las condiciones, vamos a tener que tomar otra determinación.
¿Se pueden clausurar estadios que no cumplan?
Esa es una determinación que tienen que tomar las áreas competentes. Lo que sí vamos a hacer nosotros es pedir que aquellos que no puedan estar a la altura de las circunstancias, que no puedan cumplir con lo que les estamos pidiendo, que se abstengan de organizar el evento con público.
Bueno, ahí lo teníamos entonces al ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lames. Recordemos, él es un hombre del fútbol, fue presidente de San Lorenzo de Almagro, advirtiendo lo que podía llegar a suceder si no se mejoraban o arreglaban estas situaciones. También tengamos en cuenta que ayer la justicia procedió de oficio a allanar el Monumental para detectar a través de las cámaras que tiene el estadio qué fue estrictamente lo que sucedió y, a fin de cuentas, determinar responsabilidades. Hoy por hoy, como está planteado el escenario, es muy difícil pensar que River Plate no tenga que de alguna manera hacerse cargo de la situación, de lo que se generó, y que eso pueda tener algún tipo de coste económico, con algún tipo de sanción o un resarcimiento de otra manera, como sea quizá la clausura del estadio, como se mencionaba o sugería el ministro Matías Lames. Siendo las 10:14, Quique, ¿te parece si actualizamos la vía de comunicación?
Cómo no, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para comunicarse con Ezequiel Chavay.
Así es, muchísimas gracias. Y también, si están ahí en las redes sociales, en Twitter, los podemos leer con el hashtag numeral La Beta Política, con B corta. La Beta Política, los estamos leyendo y, bueno, compartiendo la mañana aquí al aire de Radio Cultura. Vamos a seguir deshojando la margarita de este programa cargado de información. Y otro de los temas que también están en la agenda y que nos preocupan, sobre todo a los que somos papás, tiene que ver con una ardua negociación que se está dando entre el gobierno y la Sociedad Argentina de Pediatría, también los médicos, para controlar la seguridad de aplicar las vacunas chinas Sinopharm a niños de 3 a 11 años. Vacunas que, en el contrato de casi 24 millones que ha suscrito el Estado Nacional con este laboratorio, están llegando esta semana y son, digamos, las que tienen mayor abundancia el gobierno y con las que se está ahora dirigiendo a focalizar esta etapa de la campaña de vacunación, como decimos, destinados a los más chiquitos. ¿Qué está pasando? Bueno, la ministra de Salud, como sabemos, anunció que se iba a aplicar esta vacuna a esta población objetivo, pero la Sociedad Argentina de Pediatría, la autoridad, digamos, que nuclea a los médicos y que es la referencia en el campo, dejó entrever ciertas inquietudes porque no tenía información suficiente para verificar la seguridad de estas inyecciones. Ayer por la tarde hubo una reunión celebrada a nivel nacional en el Consejo Federal de Salud, que nuclea al Ministerio de Salud, con la ministra Carla Bisotti y los 24 ministros de salud de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo un fuerte mensaje político para asegurar y soportar esta idea del gobierno de avanzar con la vacunación de niños de 3 a 11 años y especialmente, implícitamente daban a entender que con la vacuna Sinopharm. Para poder analizar y entender un poquito de qué se trata esto y por dónde van los planteos, los reparos, o en todo caso despejarlos, estamos ahora en comunicación con Analía de Cristófano. Ella es jefa de infectología infantil del Hospital Italiano. Analía, muy buenos días. Los saluda Ezequiel Chavay en La Beta Política por Radio Cultura.
¿Qué tal? Buenos días, Ezequiel. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien.
Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. Díganos, ¿qué opinión le merece la decisión de comenzar a vacunar a niños y niñas con estas vacunas en este momento?
Bien, bueno, pregunta difícil, pero te cuento. El tema es así, la verdad es que nosotros hasta ahora, yo coordino la Comisión de Pediatría de la Sociedad de Infectología también, y estuvimos todo el fin de semana charlando mucho este tema y en contacto también con la gente de la SAP. La verdad es que la información que nosotros hoy tenemos visible y que podemos leer son estudios solo de fase 1 y fase 2. No tenemos un estudio de fase 3, que es lo que uno querría, que nos da mucha más seguridad, ¿no? Eso es como la parte de prueba y en los niños, digamos, que sería la parte que uno quiere siempre ver que no hubo ningún problema, ¿no?
Para decir que para no entrar al día de hoy no tenemos información sobre ensayos que se hayan realizado sobre una población suficientemente grande de niños como para verificar que no hay resultados o efectos adversos. Eso quiere decir que falta la fase 3.
Claro, eso falta la fase 3. Fase 1 y fase 2 está, eso está bien, y está bien, digamos, está bien armado y bien hecho, pero claramente nos falta la fase 3, que nosotros no la vimos. Pero la información que tenemos desde el ANMAT, digamos, es que ellos sí tienen una información confidencial, y que, digamos, por eso han avanzado en la aprobación de la vacuna, ¿no? Más que nada es eso, digamos, el querer que uno confía, digamos, en la ANMAT y en todo su prestigio, claramente, pero bueno, claramente también nosotros queremos ver la información antes de indicar a nuestros pacientes la vacuna, ¿no? O por lo menos saber que existe. Pero bueno, claro. La información desde ellos es que esta información está y que esto claramente lo aprobaron porque, digamos, la vacuna es segura y están hechos los estudios que corresponden, pero bueno, todavía no nos ha llegado a la población científica, que somos los que vemos, la población médica, que somos los que vemos todo el tiempo los pacientes y somos los que finalmente indicamos a nuestros pacientes la vacuna, todavía esa información no nos llegó.
Claro, a ver, porque doctora, déjeme, otro, a ver si le interpreto. Sí. Ustedes, los doctores, los pediatras, son finalmente quienes son la carta de confianza frente a los padres, y ustedes son los que, en definitiva, de alguna manera asuman la responsabilidad de recomendarle a sus pacientes, a los más pequeños, que se vacunen o no. Y entiendo que tendrían suficientes razones de preocuparse y objetar que no se comparta la información, porque a fin de cuentas la relación médico-paciente pasa por ustedes.
Exacto. Sí, es claramente eso, digamos. Uno puede confiar, pero finalmente los que tomamos la decisión de darla o no somos los pediatras o infectólogos pediatras, y somos los que tenemos tal cual la relación directa con el paciente y los responsables finales, digamos, uh-huh. Al margen de que uno pueda decir, bueno, esta es una indicación del Ministerio de Salud, bueno, los que estamos viendo el paciente y si le indicamos somos nosotros en el día a día. Entonces, claramente por eso uno, si bien confía, digamos, en un organismo tan prestigioso como el ANMAT, claramente, evidente, o sea, nos gusta ver la información porque uno trabaja así, digamos, en forma científica y con información.
Doctora, permítame preguntárselo así. Usted, sí. Si tuviera que hoy en día, con la información que hay, martes 5 de octubre, que no se conocen los datos, que se tiene la presunción de que el ANMAT sí los tiene y que sí avala que se realice, usted a sus pacientes, a los papás de los chicos que van al consultorio, ¿les recomendaría hoy ir por una vacuna de Sinopharm para los chicos?
Mira, hoy todavía no se va a vacunar. La idea es que se comience la inscripción, pero la vacunación empezaría, digamos, el lanzamiento de la vacunación sería el próximo martes, ¿no? Esa es la última información que nos mandaron anoche desde la reunión de COFESA, ¿no? Que la, uh-huh. la vacunación empezaría recién el próximo martes, y esperamos que para ese momento tener la información difundida, digamos, y poder tener más información para así indicarla. Hoy no tenemos, hoy no está, digamos, si bien está anunciado, no está iniciada la campaña, digamos, ¿sí? Claro. O sea, hoy todavía no se está indicando. Entonces, directamente la semana que viene con el lanzamiento, creemos que ya vamos a tener todos y disponer de la información, claramente. Yo creo que la información está. Hoy decir se vacunan o no se vacunan es difícil, pero realmente confío en que esa información está y que realmente si esto se hizo es porque eso existe. Pero me parece también que es necesario que esa información nos llegue a los que trabajamos todos los días en esto, ¿no? Que que finalmente podemos no estar en esas decisiones políticas, pero somos los que vemos los pacientes día a día.
Totalmente.
Y lo otro también que se definió anoche es que se va a comenzar, como era la propuesta, digamos, desde la Sociedad de Pediatría, desde el pensamiento, digamos, desde los infectólogos, era comenzar primero con los niños de riesgo, ¿no? Que claramente esos son los que se han complicado en algún momento, y si bien, digamos, la idea final de vacunar a toda la población es disminuir la circulación viral, claramente las poblaciones con factores de riesgo son las que más queremos evitar que se contagien. Entonces, lo más prolijo es, como se hizo en todos los otros grupos de etarios, empezar con esa población.
Uh-huh. Doctora, estamos hablando con Analía Cristófano, que es jefa de infectología infantil del Hospital Italiano. Usted, del menú o del repertorio de vacunas que hoy en día estaría disponible, ¿cuál le da mayor confianza quizá para aplicar a los niños? Con la información que hoy en día tenemos, sabemos que, por ejemplo, las vacunas Pfizer fueron de las primeras en ser aprobadas para menores de 18 años, y también las vacunas Moderna, en una primera etapa, cuando se empezó aquí en la Argentina con los menores, bueno, fueron destinadas y priorizadas para los adolescentes. ¿Estas mismas vacunas les dan mayor confianza con el grado de información que hay respecto a Sinopharm para la población de niños de 3 a 11?
Sí, lo que pasa es que esas vacunas están en aprobación para las edades más bajas. Uh-huh. Pfizer está, digamos, el otro día se publicó un artículo, hace un par de semanas. El artículo, primero, fase 1, fase 2, era para los niños pequeños, pero todavía no está aprobada para los niños más pequeños. Entonces, bueno, también estamos ahí, ¿no? Que son para distintas poblaciones, pero sí, seguro, digamos, uno, obviamente que cuanto más gente vacunás, uno empieza como a también tener más seguridad, porque en todo esto que se ha hecho de emergencia, la cantidad de niños vacunados o personas vacunadas con cada vacuna en los trabajos, obviamente que es una muestra y no es toda la población, y cuando uno empieza a vacunar mucha más gente, sabe mucho más cuáles son los efectos adversos finales o todas las denuncias que uno tiene post vacuna de cualquier efecto adverso que pueda haber. Entonces, claramente cuando uno tiene una población mucho más grande, como fue con Pfizer o Moderna, que ya habían vacunado muchos niños en Estados Unidos, uno ya tiene otra visión de cómo es la vacuna, sus efectos adversos, su efectividad, claro, etcétera.
Doctora, la tengo que ir despidiendo, pero quería simplemente también consultarle hoy día qué nivel de incidencia está enfrentando el COVID en los pacientes pediátricos, en los más chiquititos, y si hay también alguna cepa en particular con la cual preocuparnos, porque quizá tiene más efecto o incidencia en los pequeños respecto de los grandes.
Mira, hoy muy, muy poco. Hoy lo que estamos viendo es mucho virus sincicial respiratorio, mucho rinovirus, adenovirus para influenza, digamos, estamos viendo todos los virus estacionales del invierno, y COVID, te digo que nosotros hace varias semanas ya que no tenemos pacientes, de todos los que tenemos internados que van y vienen con cuadros respiratorios, ninguno es COVID. O sea que es muy baja la circulación en este momento, y lo que sí está circulando muchísimo es virus sincicial respiratorio, que para los niños pequeños realmente es un virus que complica mucho más que el COVID.
Doctora, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana.
No, por favor, hasta luego.
Hasta luego. Ahí pasaba Analía Cristófano, jefa de infectología infantil del Hospital Italiano. Y siendo las 10:25 de un día soleado, Quique, te pregunto cómo va a estar el resto de la jornada para los que podemos salir a respirar y tomar un poquito de sol, a ver.
Ahora estamos con 19 grados 5 décimos de temperatura, la humedad 40%, llegamos a 24 de máxima con el cielo totalmente despejado. El tiempo bueno para hoy durante todo el día, con buena temperatura, 24 de máxima para hoy, y para mañana también.
Muy, pero muy lindo, entonces me voy arremangando los pantalones y donde quiera y pueda me mojo un poquito para refrescarme. Qué lindo eso, qué lindo que empiece este tiempo del año que nos pone a todos tan, tan felices. Y siguiendo con un tema que quizás no es tan feliz, pero que a fin de cuentas lo tenemos que tratar y la verdad merece el debate y que la opinión pública también lo aborde y vaya pensándolo, tenemos que seguir hablando de un escándalo que emergió el domingo por la tarde con una investigación internacional propiciada por un consorcio de periodistas de investigación que tiene por nombre Los Papeles de Pandora. ¿Y qué se trata esto? Bueno, quizá ustedes recordarán los Panama Papers o los Paradise Papers, que fueron otras filtraciones masivas de millones de documentos referidos a sociedades registradas en algunos países o en algunos estados, en jurisdicciones que se conocen como paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Bueno, son lugares del mundo donde las empresas y la gente que registra o traslada sus patrimonios tiene una muy baja o nula presión fiscal, es decir, suelen registrar y crear compañías en esos destinos porque allí pueden pagar menos impuestos y de esa manera evaden la presión que existe en la mayoría de las economías desarrolladas y en desarrollo del mundo. Y por otro lado, muchas veces esas compañías, en lugares donde hay pocos controles sobre los movimientos de capitales, se utilizan precisamente para ocultar patrimonio, evitar el pago de impuestos, como el impuesto a las ganancias, y también para blanquear dinero de actividades ilícitas, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas y demás. Bueno, tristemente, en esta nueva investigación se ha dado a conocer que la Argentina ocupa el tercer puesto por cantidad de beneficiarios finales de estas sociedades. Escucharon bien, de todo el mundo, siendo que la Argentina es una economía pequeña, relativamente comparada con otras de casi 200 países que tenemos en el globo terráqueo, bueno, la Argentina ocupa el número 3 porque hay más de 2.500 ciudadanos argentinos que figuran como dueños y beneficiarios finales de esas compañías registradas en lo que se conocen como destinos offshore. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, allí hay una gran masa de activos de argentinos que están en el exterior y de los que sus dueños eluden el pago de impuestos. Y entre ellos hay varios famosos, algunos metidos y muy vinculados al mundo de la política. ¿Quiénes están? ¿Quién se ha dado a conocer? Todavía la lista que se está entregando a cuentagotas tiene solamente una treintena de nombres, pero entre los que más destacan están dos hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri, el menor de la familia, que ha estado enfrentado en los últimos años con el presidente y con el entorno más cercano a él, Gianfranco Macri, que ha sido prácticamente socio en muchos de los negocios que mantenía el también ex jefe de gobierno, y Jaime Durán Barba, que es el asesor estrella en materia de comunicación. Hoy en día quiero recomendarles, cuando tengan la ocasión, de visitar el diario AR. Ahí hay varias notas de la periodista Emilia Delfino, que es parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha descubierto esto, donde menciona que Durán Barba creó dos compañías offshore para adquirir una mina de cobre y también para canalizar inversiones en Suiza con plata que había generado de su actividad como especialista en marketing político. También hay novedades acerca de que Javier Mascherano, el ex jugador de la selección argentina, tenía dos compañías offshore que también tuvieron inconvenientes con la justicia en España, donde fue llevado a juicio. Y en la misma situación se encuentra también el rosarino Ángel Di María. Como les digo también en esto, hay figuras relativamente cercanas al kirchnerismo, como es el ex secretario privado del presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, hoy difunto, que aparece también mencionado como propietario y beneficiario de compañías registradas en estos destinos, y también el financista Ernesto Clarence, que tomó un conocimiento y se hizo muy conocido hace 2 o 3 años cuando emergió la famosa causa de los cuadernos, como una persona vinculada también al poder que blanqueaba o movía dinero que estaba por fuera de las lupas. Ayer hubo una muy, pero muy tibia reacción del gobierno nacional respecto a esto, si bien, como les estaba mencionando, hay muchas figuras vinculadas a la oposición, a Juntos por el Cambio y al expresidente particularmente, que están vinculadas. Ninguna figura del gobierno salió duramente a criticar esto o a hacer un uso político, sino más bien que prefirieron la mesura. El único que habló fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que dijo que básicamente los empresarios tienen que pagar los impuestos que hay que pagar y no tienen que fugar el dinero fuera del país. Pero lejos de eso, hubo mucha calma porque, como les digo, son 2.500 nombres los que figuran, no todos se conocen, y hay de alguna manera en la clase política una cierta preocupación de que emerjan nuevos nombres vinculados a las diferentes fuerzas políticas. Así como les digo eso, también hay nombres de empresarios que por ahora no están dándose a conocer masivamente porque se ha centrado la atención en las figuras políticas, en las figuras del mundo del deporte, las celebridades, pero bueno, que están de alguna manera empezando a aparecer, y entre ellos estemos atentos porque seguramente vamos a encontrar nombres de figuras que durante la pandemia fueron muy, pero muy preponderantes porque están vinculadas a laboratorios argentinos que de alguna manera colaboraron en el operativo de fabricar o traer vacunas. Como les digo, eso también hay que estar atentos porque el organismo antilavado que tiene la Argentina, que se llama la Unidad de Información Financiera, ya empezó a mover algunos hilos para intentar determinar qué responsabilidades tienen bancos, entidades financieras, aseguradoras, remesadoras de fondos, compañías vinculadas a la compra y venta de yates, entidades del fútbol, del deporte y otros actores que están obligados por ley a informar los movimientos de grandes sumas de dinero que hacen empresas, tanto empresas como empresarios o particulares, están obligados, y empezó a moverse internamente en la UIF un mecanismo para tratar de determinar si alguno de estos sujetos obligados, como se llama en la jerga, tuvo algún tipo de omisión para permitir que estos fondos o estas cantidades de dinero que se fueron a estos destinos, a estas jurisdicciones offshore, evadieron de alguna manera los controles del Estado. También el área de fiscalización de la AFIP está con un ojo atento y con la lupa preparada para ver de contrastar, una vez que aparezcan los nombres de los 2.500 argentinos, y verificar con las declaraciones juradas de sus patrimonios si tenían estas sociedades registradas en el país. Y si no las tuvieran, podrían enfrentarse probablemente a juicios o también a sanciones o cualquier otro tipo de penalidad que implique el pago de impuestos que precisamente deberían tener aquí en el país. Así que este es el panorama respecto a un tema muy, pero muy interesante, y que va a dar que hablar en las próximas semanas, si no meses, en la medida en que vayan dándose a conocer más información sobre la identidad de los beneficiarios de estas compañías. Siendo las 10:33 en la Beta Política, en este programa que hacemos por Radio Cultura, es momento de hacer un pequeño relax y vamos a seguir después de una pequeñita pausa con más información vinculada a la economía y vinculado también a lo que nos pasa a nosotros.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. We'll be right back.
Aquí estamos con la Veta Política, la Veta Económica, con Ezequiel Chabay. Bueno, para comunicarse por el WhatsApp es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Ezequiel, adelante.
Gracias, Quique. Bueno, quiero que estemos atentos y que tengamos mucha atención en este programa y también esta semana, porque podemos llegar a estar atravesando arriba de este avión que es la Argentina una semana de alta volatilidad y turbulencia en los mercados financieros, y como les decía al principio, algunas señales amarillas que aparecen en otros lugares del mundo, la Argentina pueden ser señales, bueno, de alarma y de botón rojo. ¿Por qué? La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central que tiene aquel país, avisó que en las próximas semanas y meses va a estar comprando menos títulos del Tesoro norteamericano, además de otros activos. ¿Y esto qué significa? Que se especula con que va a reducir paulatinamente la tasa de interés, por lo cual va a haber más dinero, más dólares circulando en aquella economía, y finalmente, de alguna manera, está poniendo clausura este organismo a la política monetaria laxa que venía manteniendo desde el año pasado cuando irrumpió la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa que ponga más plata en la calle? Bueno, que sin duda va a ser quizá menos negocio para los inversores comprar bonos del Tesoro norteamericano como una certeza, una garantía de preservar sus activos. Eso está teniendo un impacto que se mostró ayer en los mercados financieros, en las principales bolsas de cotización, entre ellas Wall Street, en lo que tiene que ver con unos movimientos muy bruscos de las acciones de las principales compañías, y que en el caso de la cotización de las empresas argentinas también empezó a repercutir hacia la baja. Esta inestabilidad que se está dando por este proceso de alguna manera de empezar a restringir, por así decirlo, la oferta monetaria, que se conoce como tapering, le está restando liquidez, es decir, está sacando plata del mercado en general, y eso obviamente va a impactar en las compañías que estaban planeando inversiones, que estaban planeando expansiones, porque van a tener menos dinero disponible entonces para poder desarrollar actividades que hubieran podido tener un impacto en mayor nivel de empleo, etcétera, etcétera. A todo esto, el Congreso de los Estados Unidos debe votarle al presidente de ese país, a Joe Biden, a más tardar en 15 días, una extensión o ampliación del endeudamiento que el gobierno federal puede tener en el marco de un programa que busca de alguna manera seguir incentivando y alentando la economía, es decir, un plan expansionista desde el gasto para tratar de reactivar aquellos sectores que siguen golpeados por la pandemia de coronavirus. Si esto no sucede, también puede generar una gran catástrofe en los mercados, y eso impactaría muy pero muy fuertemente en la Argentina. Eso también le da, digamos, esa posibilidad de bloqueo al endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, le da mayor incertidumbre al mercado, y más aún en un contexto en el cual la Argentina y el gobierno nacional decidió hace solamente unas semanas no renovar el vencimiento de unos bonos que había emitido el entonces secretario de Finanzas del gobierno de Macri y Luis Caputo por aproximadamente 73 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno decidió no renovar esos títulos y le va a pagar a cada uno de los propietarios de esos bonos la plata que está comprometida. Pero como el gobierno no tenía esa plata, lo que hizo fue darse vuelta y pedirle al Banco Central: pásame esos 73 mil millones. ¿Qué hace el Banco Central? Bueno, para poder hacer eso, lanza al mercado bonos, lanza al mercado bonos, y entonces, hasta tanto se pueda de alguna manera absorber esa plata que el gobierno nacional va a poner para pagar esos bonos, podemos llegar a tener inestabilidad y mucha más presión sobre la cotización del dólar. El dólar blue cerró ayer en 182 pesos, bajó un peso, 182 para la compra y 185 para la venta, y de alguna manera se está moderando la cotización. Pero como les decía, todas estas señales que están sucediendo en los mercados internacionales le ponen turbulencia y dificultades lo que tiene que ser la estabilidad cambiaria de la Argentina. Quiero contarles también, cerrando este capítulo y volviendo de vuelta a la agenda económica y política argentina, una actitud, si se quiere, una estrategia que parece estar diseñando y esbozando el gobierno de alguna manera desde lo bajo, que tiene que ver con acercarse al establishment económico y empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de Alberto Fernández, después de la crisis institucional prácticamente que parecía que se lo llevaba puesto, hilvanó una serie de anuncios que venían reclamando las compañías, y de alguna manera se está prestando a escuchar sus reclamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, la semana pasada tuvimos tres anuncios importantes que tienen que ver con exenciones impositivas para empresas del sector de servicios al conocimiento, para automotrices que exportan y también para la promoción de la explotación hidrocarburífera, es decir, para aquellos que son petroleras y compañías relacionadas con la actividad hidrocarburífera en la cuenca de Vaca Muerta. También hay un proyecto que se presentó para potenciar el campo, la ley de fomento agroindustrial, que entre sus principales puntos está buscando, bueno, reducir la presión impositiva, reducir las retenciones y precisamente fomentar el agregado de valor en el campo. Hoy también a la tarde, a las 18, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a estar firmando un acuerdo con la Cámara de la Construcción y también con el gremio de la actividad que se llama la UOCRA, para poner, si se quiere, de alguna manera en marcha una promesa de campaña, que es convertir los planes sociales en trabajo, y que básicamente tiene que ver con aquellos que son beneficiarios de algún tipo de asistencia social, sobre todo el programa Potenciar Trabajo, que es una asignación económica para aquellos que no tienen un empleo, bueno, que se vinculen al mundo de la construcción, que reciban capacitación y durante un tiempo sigan recibiendo la ayuda del Estado hasta que paulatinamente puedan insertarse en el mercado. Esto va a suceder en el marco de la convención anual de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción, donde van a estar hablando el presidente y también los ministros Mansur, Guzmán, Ferraresi, Guerrero y Catópodis. Es decir, como vemos, una plétora de ministros acercándose y participando a actividades empresariales para escuchar también qué tienen para decir. Queriendo analizar un poco este, si se quiere, acercamiento o mejor diálogo, mejor relación del gobierno con el mundo empresario, es que estamos en comunicación con Arturo Curatola. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Italia en la Argentina. Arturo, Ezequiel Chavay, aquí en La Beta Política y La Beta Económica, te damos la bienvenida en el aire de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ezequiel? Muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias por recibirnos y por hacerte un momento. Arturo, para los que no lo conocen, es un soldado de mil batallas y conoce como pocos lo que tiene que ver con el mundo gremial empresario. Arturo, ¿cómo interpretas vos estas señales de distensión que pareciera tener el gobierno hacia los empresarios?
Bueno, son señales positivas, no, digamos, no todas las que uno quisiera, pero de alguna manera estas son algunas y van en buena dirección. Obviamente hace falta mucho más, sobre todo en algunas materias como el tema laboral, bueno, que es realmente ya crítico, en algunos casos quebranta a las empresas los juicios laborales injustificados. Por ejemplo, estos días hay uno de 40 millones de pesos a una persona que trabajó 6 años en una empresa que tiene de publicidad. O sea, en una palabra, estos excesos y estos beneficios hacen que desaliente la inversión. Si bien estas noticias son positivas por parte del gobierno, pero también hay que pensar en otra. Una pyme con una máquina cualquiera, digamos, emplea 2, 3, 4, 5 personas. una gran inversión de millones de dólares puede, digamos, por alta tecnología, bueno, emplea muy poca gente. En cambio, si uno le da a una pyme un crédito a largo plazo, que no solamente son, digamos, maquinarias de orden nacional, sino las importadas, una máquina importada barata cuesta $1,000,000. Entonces, si vos le vas a dar 2 años, no sirve para nada. Tenés que darle algo para que amortice y logre emplear gente. Es una cosa, mínimamente tenés que darle 8 a 10 años, ¿no?
Arturo, ¿vos no encontrás de alguna manera que estos anuncios que viene ilvanando el gobierno y que se presumen que continuarán parecen más bien parte de una agenda, de un programa político, una plataforma de la oposición, que es de alguna manera mucho más amistosa o abierta a escuchar esos reclamos? A la vista de los resultados que tuvo el gobierno en las elecciones primarias, ¿te parece que están de alguna manera yendo, no te digo por los votos amarillos, pero sí por los moderados y tratando de salir de una posición extrema en clave electoral?
Ezequiel, sin duda, claro, bueno, es la caricia que se le quiere dar, digamos, a las empresas o a ciertos sectores como para, digamos, para que cambien su voto. Pero esto es un trabajo, no diría una maniobra, pero una direccionalidad que hace que solamente sea transitorio, porque después nos olvidamos cuando pasamos las elecciones y todo empieza con los 19 impuestos directos que se han aplicado a las empresas de todo tipo, pyme y no pyme. Porque uno dice, sí, el impuesto a la riqueza para la gran empresa, perfecto, también me parece bien, excepcionalmente, a mí no me toca, por eso digo que está bien, pero a mí no me toca, pero digamos, también, pero a los demás, los 19 impuestos le toca a todo el mundo, y nosotros no podemos, el que está en blanco 100%, realmente vive para los impuestos, no para enriquecerse. Hoy se enriquece falsamente aquel que de alguna manera puede, digamos, no blanquear el 100% de sus oportunidades empresariales. O sea, si yo no blanqueo el 50% de mi facturación, no, con el 50% prácticamente hago cuenta que no pago nada. Eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, toda esta inequidad producto de la economía negro, de la gente desempleada, porque debemos sentir vergüenza y preguntarnos qué hemos hecho mal todos los argentinos para que haya tanta pobreza, para que haya tantos empleos en negro. Si yo soy sindicalista, le pregunto, che, ¿dónde puedo encontrar empleados para sumarme a mi sindicato? Y tengo que mirarlo a los desocupados. Y si lo miro a los desocupados, me pregunto, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué tengo tanto desocupado y gente en negro trabajando? Que es una cosa, no solamente una inequidad, es un absurdo que un tipo no tenga sus vacaciones, que no tenga su aguinaldo, que no tenga su plan de salud. Realmente, si no sumamos a la pobreza, sumémoslo a la dignidad humana,
Eso, Arturo,
es tremendo. Déjame hacerte... entonces eso provoca un desequilibrio, ¿no?
Déjame hacerte una preguntita que está relacionada con está relacionada y se aleja un poquito. En esta línea de los anuncios pro empresarios y sobre todo pensando en los capitales nacionales, hace unos días el gobierno presentó un proyecto de ley de compra argentino para favorecer que las pymes y sobre todo las compañías locales tengan más que preferencias para poder participar o ser seleccionadas como proveedores del Estado y beneficiarse o enriquecerse a partir de esto. Hay que tener en cuenta que las compras que realiza el gobierno nacional, provincial o municipal son una parte importante de la economía, aproximadamente el 13%. En relación con lo que tiene que ver con estas preferencias para los locales versus mayores dificultades para las compañías extranjeras, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te parece esto?
Primero que, digamos, el compra nacional tiene como 50 años, ¿no? Pero más allá de ello, hay que preguntar, ¿quién vende algo importado hoy? Únicamente vende algo importado aquel producto que no existe en el país y te lo autorizan las importaciones. O sea, no es que yo voy a competir desde un producto nacional con un importado. No, se fabrica nacional hoy, no se permite la importación, lisa y llanamente. O sea que eso no es enunciativo. Pero además, en las compras del Estado hay una diferencia sustancial en todo, porque hay una dispersión normativa en toda la Argentina. Y vos te mirás lo que se hace en Tierra del Fuego y lo que se hace en La Quiaca, y pasar por todas las provincias, todo es absolutamente distinto. Tenés que tener recontra personal capacitado para interpretar toda y cada una de las disposiciones legales de cada organismo. No solamente eso, ¿no? Después están las cláusulas particulares que cada uno va definiendo, que son absolutamente absurdas. Y vos hoy vas a comprar algo y le pedís a un fabricante X un producto te dice, bueno, 50% en la mano y 50% cuando te entrega. Uno muy benevolente, conociéndote, te da 30 días. ¿Qué pasa cuando vos vas a vender? Te dice 60 días de mantenimiento. Entrega a requerimiento dentro de los 180 días. Entonces, con precio fijo, pago 30 días, supuesto. Entonces, cuando vas a la cuenta, te lleva 9, 10 meses. Entonces, eso no se puede ni comprar o solamente puede vender el que tenga el conocimiento en cuánto tiempo se va a adjudicar, en cuánto tiempo se va a pedir las entregas de los productos y demás. Entonces, todo esto, hay una distorsión en todo esto de las compras gubernamentales que realmente es vergonzoso ver cómo las cosas son absolutamente diferentes en un plano u otro. Hay provincias que te anuncian directamente la licitación y nunca te entregan el pliego. Te dice La Rioja, bueno, venga a buscarlo acá, por ejemplo, ¿no? Vos te dicen, claro, no, tenés que entregarlo todo en papel y con una muestra, y por ahí te piden colchones, y vos decís, pero una muestra, te pidió 10 colchones. O sea, las maniobras en compra del Estado son inconcebibles y permanentes en todos los órdenes, y no hay nadie que se salve en esto. No estoy hablando de un partido, ni de una provincia, no, cada cual mira, ve cómo puede armar la cosa para su zona, para mejor quedar con el empresario. Es muy difícil el momento este para las compras del Estado, ¿eh?
Te entiendo. Arturo, te damos muchas gracias por haber traído una opinión y también la visión del empresariado. Como bien vos decís, las distorsiones tantas que tiene la economía argentina en base a las inequidades que hay, también bueno, los virajes también en la política macroeconómica de uno y otro gobierno, que de alguna manera también es momento, o debería serlo, de mirar sobre todo los números más crudos y más difíciles que tiene la sociedad argentina, que son, como bien vos decías, el desempleo, la pobreza del 40%, la pobreza infantil por arriba del 50%, y bueno, ponernos todos de acuerdo para ver cómo salimos de allí. Así que te agradecemos la comunicación esta mañana.
Gracias a vos, Ezequiel, por el espacio. Buen día.
Gracias a vos. Hablaba Arturo Curatola, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana de la Argentina, con el cual estábamos discutiendo y hablando un poco de esta versión de acercamiento del gobierno hacia el empresariado. Por un lado digo acercamiento, porque por el otro lado también en el Congreso hoy se va a estar debatiendo un proyecto de ley que genera muchísima resistencia en un sector de la economía que tiene que ver con las empresas alimenticias, y me refiero a la ley de etiquetado frontal, que posiblemente la Cámara de Diputados, que hoy vuelve a sesionar después de un año y medio de manera presencial, apruebe pese a la resistencia de ciertos sectores. Para aquellos que están recién amanecidos o no están muy al tanto de qué se trata esta ley, precisamente la iniciativa lo que viene a proponer es que se le advierta al consumidor sobre el exceso de sodio, grasas, azúcares en alimentos ultraprocesados y que conseguimos y vemos en las góndolas de los supermercados, de los kioscos y bueno, de todos los puntos de contacto, de expendio que hay por todo el país. Además, esta ley también pretende prohibirle a las empresas que se asocie en la publicidad la figura de algún deportista, de algún personaje infantil o de alguna organización científica de prestigio a sus productos en el packaging, si acaso estos alimentos tienen alto contenido de grasa, sodio o azúcares. Y precisamente, como bien dice el nombre que se le ha dado a la ley, se va a obligar a estas compañías que vendan estos productos a poner un octágono negro que va a indicar, bueno, que este producto es alto en azúcares, alto en sales, alto en sodio, en grasas saturales, grasas totales y demás, según el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que han seguido en este proyecto, que es sobre todo muy impulsado, pero no le pertenece a la autoría, muy impulsado por la banca del oficialismo, el Frente de Todos. Hay una tensa negociación y confrontación entre los bloques, porque obviamente las empresas alimenticias están resistiendo esto, dicen que esto es una limitación de su libertad de fabricación y también auguran, obviamente, sin decirlo abiertamente, que podrían perder ventas si se pone en práctica la propuesta. En el día de ayer, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, la AmCham, dio a conocer un estudio que le había encargado la Sociedad Argentina de Nutrición para que elaborase un perfil o un análisis de lo que podría impactar esta ley. Y según el informe que generó la Sociedad Argentina de Nutrición, y más o menos les leo, la existencia de amplias brechas por déficit en el consumo de alimentos de alta calidad nutricional, es decir, alimentos buenos, en lo que tiene que ver con legumbres, cereales integrales, hortalizas, frutos y lácteos, y por otro lado lo malo que tiene nuestra nuestra dieta habitual, que es el exceso en harinas, en cereales, en alimentos y bebidas que tienen muchos azúcares, no está tanto basado en la venta de productos empacados, es decir, los productos que encontramos en las góndolas, sino que tiene que ver supuestamente con excesos en nuestras dietas, pero que sean más bien en la elaboración de alimentos en las casas, en los hogares. Esto es a grandes rasgos la posición que tiene el empresariado, y por lo tanto dice, bueno, ustedes nos van a limitar a nosotros o nos van a desincentivar la demanda con esta ley. Lo que nosotros decimos es, no viene por ahí la solución si es que queremos mejorar la dieta de los argentinos, porque los productos ultraprocesados o ya envasados representan apenas un tercio del consumo diario de la gente. En fin, lo que está poniendo esto en análisis o en debate, y que me parece que es importante rescatarlo, es la manera en que los alimentamos, pero también es verdad que más allá de las posiciones, sería interesante que valoremos empoderar al consumidor y darle información para que en base a eso decida qué es lo que prefiere, ¿no? Si prefiere un alimento con exceso de algunos nutrientes que puede ser a la larga perjudiciales, o de alguna manera también elegir alguna opción saludable. Y también es un buen aliento, un incentivo para que sea mucho más saludable la fabricación y la venta de alimentos, ¿no? También hay que decirlo. Hace 50 años se fumaba al lado de los niños, y hoy en día eso ya no sucede, y precisamente, bueno, por eso tenemos un avance en lo que tiene que ver con la calidad de la salud. Así que nos estamos quedando ya sin tiempo. Ha sido un programa más que profuso en información y concentrado, y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo episodio, que será el martes a las 10 de la mañana, ¿no es así, Quique?
Sí, así es, Ezequiel. Bueno, les recordamos a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Ezequiel Chabay, con la beta política, con la beta económica. Nos buscan en YouTube como ZIG Producciones también. Allí van a encontrar todos los programas, ¿eh? Ezequiel.
Así es. Así es. Y le damos también un agradecimiento al Mago Ríos en la producción, en la operación, a Nati Medina, José Luis Orsi y Patricia González, que están en la producción general.
Tenemos a Claudio Pérez también.
A Claudio Pérez también, a todo el equipo, un beso grande. Y hasta el próximo martes.
Muy bien, abrazo grandote, Ezequiel. Seguimos en Radio Cultura 97.9, ya está llegando Cazadores de Historias.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.